con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel ha iniciado una nueva oleada de ataques contra la infraestructura de Hezbollah en el área residencial de Beirut. Eso en Líbano. Por su parte, Irán ha lanzado una nueva oleada de ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en la región. Por ahora no hay más detalles. Teherán insiste en que no se van a rendir y las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní reiteran que ningún buque vinculado a Israel y Estados Unidos tiene derecho a cruzar el estrecho de Hormuz. Y como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, se calcula que los precios de gas en Europa han subido un 60% en solo unos días y se estima que si el cierre de este estrecho se prolonga un mes, podría llegar hasta el 130% de incremento. Por eso, si ya había razones de peso para apoyar la continuidad de centrales nucleares en España, como la de Almaraz, ahora se han reforzado mucho más. Fernando Sánchez es presidente de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro.
Contexto internacional marcado por la guerra de Irán, todavía son más importantes centrales como Almaraz para garantizar seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia que esto proporciona tanto a España como a Europa.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar el futuro de Europa en materia de defensa, seguridad y energía en medio de esta guerra de Oriente Medio que ya cumple 11 días. Y continúa el juicio por la desaparición de Francisca Cárdenas hace 9 años en Hornachos, en Badajoz. Hoy sigue la declaración de uno de los dos hermanos investigados. Ayer respondió al juez durante más de 6 horas. Ambos, de momento, han asegurado que son inocentes. Y hace unos minutos su abogado ha respondido a preguntas de los medios. Vamos allí, Miriam Garriga.
Buenas tardes. El abogado Pepe Duarte ha indicado no conocer los motivos por los que ambos interrogados han adquirido la condición de investigados, un hecho que les podría llevar a no prestar declaración este martes.
Lo único que necesitamos es que, a diferencia de ayer, pues que nos faciliten los elementos esenciales por los que han pasado de estar de testigos a investigados, a ver si hoy no lo pueden decir.
Mientras tanto, máxima expectación a las puertas de este cuartel de la Guardia Civil de Zafra, en el que todo podría pasar.
Y hoy estamos haciendo la tarde desde Zamora, una ciudad que gracias a la exposición Las Edades del Hombre, que bajo el título Esperanza, busca utilizar el arte y el patrimonio religioso en vida. Este recorrido por el arte, la fe y la historia convierten a Zamora en destino turístico imprescindible hasta el próximo 5 de abril. El obispo de esta diócesis es don Fernando Valera.
Esperanza ante esa situación de desamparo trágica, ¿no?, de perder gran parte del medio natural de la provincia, de ver a la gente mayor acogida en pabellones. Y ahí nace la idea de que la Iglesia ponga su grano de arena para mirar el futuro, para anunciar la fe, decir que merece la pena trabajar por Zamora, ¿no?
Y en los deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid arrancan hoy los octavos de final de la Champions. Murilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Partidos de ida de octavos de final juegan los dos a las 9, Fútbol Club Barcelona-Newcastle y Atlético de Madrid-Tottenham. Ojo en el Barça, porque ha contado a las 5 Joan Baggiori desde Newcastle que Eric García está con molestias y que todo apunta que puede dejar su lugar en el 11 a Ronald Araujo. En el Atlético de Madrid, ¿cuál es la última hora, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid no se fía de la mala racha del Tottenham en la Premier y encara el primer asalto de estos octavos con toda la prudencia del mundo, sin Rodrigo Mendoza, única ausencia por lesión, y con el regreso bienvenido de Pablo Barrios tras un mes de lesión. Se espera en el Metropolitano un lleno histórico.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en COPE. Mañana Real Madrid-Manchester City, a las 7 habla Guardiola y ya lo ha hecho Arbeloa, que encara así el partido.
Si dije que Madrid siempre favorito, pues eso es lo que pienso. Somos el Real Madrid, no nos sentimos nunca menos que nadie. Da igual las circunstancias, da igual quién tengamos enfrente. Creo que somos el Real Madrid, no nos debemos sentir inferiores a nadie, ¿no? Mañana tenemos un rival que todos conocemos bien, complicado que siempre que nos hemos enfrentado a ellos, pero lo vamos a afrontar con muchísima ilusión y mirándoles a los ojos.
Hasta 7 bajas tiene el Real Madrid, incluido Mbappé, del que ha dicho Arbeloa que está mucho mejor y que espera verle muy pronto de vuelta. Y además, Juan Ayuso es el nuevo líder de la París-Niza con 2 segundos sobre Kevin Coquelin y 17 sobre Vingegaard, que es séptimo en la general.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener algo de sol, muchas nubes y 15 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 2 en San Fernando. Está cortando el carril izquierdo, precaución. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida a 1 Alcobendas, a 2 Coslada, a 3 Rivas, a 6 Aravaca y Majadahonda y en la M40 Hortaleza, Vicálvaro y Mercamadrid. Hacia la A42 y Pozuelo, sentido A5. Un hombre se ha trincherado en una casa de un sexto piso en el barrio del Retiro, en la calle Narciso Serra. Está armado con una katana y amenaza con arrojarse al vacío. Los negociadores de la Policía Nacional tratan de convencerle para que deponga su actitud y entregue el arma. El hombre ha mantenido antes una fuerte discusión con sus vecinos, que han sido desalojados. Escuchas la tarde.
Submarino nuclear emerge lentamente del Atlántico. A su lado, sobre el muelle, el presidente francés, Emmanuel Macron, lanza una frase que suena a otra época.
Pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction.
Para ser libre hay que ser temido, tengo la convicción. Y ante la nación, en estos momentos de incertidumbre, hoy lo repito con firmeza, en mi calidad de presidente de la República, nunca dudaré en tomar las decisiones que serían imprescindibles para la protección de nuestros intereses vitales. Si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal, ningún Estado, por muy poderoso que sea, podría evitarlo. Ninguno, por muy grande que sea, se recuperaría.
Minutos después, los asistentes, como escuchas, cantan la Marsellesa frente al submarino atómico. Puede parecer una escena de la Guerra Fría. Podría ser perfectamente, pero no lo es. Es Europa en marzo de 2026, es decir, hace solamente unos días. El mundo vuelve a pensar en armas nucleares como en aquella época, durante la Guerra Fría. Y con esta imagen tan potente, Macron anuncia que Francia reforzará su arsenal nuclear y que está dispuesto a proteger a sus aliados europeos mediante ejercicios conjuntos y posibles despliegues de aviones con capacidad nuclear. La idea que Francia llama disuasión avanzada es que varios países europeos participen en ese sistema de protección. Hasta 8 países han mostrado interés, entre ellos Alemania, Polonia, Países Bajos y también Grecia. Y la pregunta vuelve a sonar con fuerza en todo el mundo. ¿Quién tiene hoy la bomba nuclear y cuántas hay realmente en nuestro planeta? Pues enseguida vamos a contestar a esta pregunta, pero antes quiero saludar de nuevo a Julio Llorente. Julio, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Aquí seguimos en Zamora.
La verdad que la imagen de Macron fue impactante, ¿eh? Parece otro tiempo, pero lo cierto es que estamos empezando a normalizar ese discurso bélico, la necesidad de reforzarnos e incluso ese tipo de puestas en escena tan, tan llamativas, cantando la Marsellesa frente a un submarino nuclear.
Mencionabas tú antes la Guerra Fría, Pilar, y lo cierto es que tras la caída del Muro de Berlín, en toda Europa, en todo Occidente, cundió una suerte de optimismo. Fukuyama, el famoso teórico político, proclamó el fin de la historia y anunció el advenimiento de la democracia liberal en todo el orbe. Se inauguraba, según creía él, una etapa de paz, una etapa de paz que ponía fin a la historia. Creo que en este último lustro nos hemos despertado de ese sueño de un mundo edénico, armonioso, sin conflictos, sin violencia. Creo que hoy estamos asistiendo a ese despertar. La historia, por desgracia, para nuestra desgracia, es dramática y nunca hasta el fin de los tiempos se podrá extinguir, se podrá acabar con la violencia definitivamente. Y luego hay otra idea que yo creo que ya hemos comentado en este programa, hasta la extenuación. El rearme tiene un fin primordialmente defensivo, no ofensivo. Cuando uno se rearma, lo hace fundamentalmente para que no le ataquen. Es la idea sintetizada en este adagio latino de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Uno no detiene, no neutraliza el conflicto cantando Imagine, por desgracia. Uno neutraliza el conflicto si se arma. Así es este mundo, un poco cruel, pero así es.
Pues hoy en la tarde hablamos de capacidad nuclear, de bombas atómicas. Fíjate, si pudiéramos abrir un mapa del mundo y colocar encima todas las bombas nucleares, veríamos algo bastante curioso. Veríamos que casi todo el planeta está vacío y que dos países concentran prácticamente todo el arsenal nuclear del mundo. Estados Unidos y Rusia tienen cerca del 90% de las armas nucleares del planeta. En total, el mundo tiene más de 12.200 bombas nucleares, de ellas unas 3.900 están desplegadas y cerca de 2.100 están en alerta máxima, listas para lanzarse en cuestión de minutos. El resto están almacenadas o pendientes de ser desmanteladas. Más sencillo, ¿hay bombas nucleares suficientes para destruir la Tierra varias veces? Dicho así, la verdad que pone los pelos de punta. Pero detrás de este mapa de armamento nuclear hay muchas preguntas que nos hacemos en este momento de máxima tensión. De tensión nuclear, sí. De tensión nuclear también. ¿Cuántos países forman parte de este club nuclear? ¿Qué es exactamente una bomba nuclear? ¿Dónde se guardan? ¿Quién puede lanzarlas? Pues se lo vamos a preguntar a uno de los mayores especialistas en seguridad y no proliferación nuclear y de armamento, al profesor Vicente Garrido Rebolledo, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, profesor,
buenas tardes.
Sí, quería una primera pregunta para situarnos. ¿Quién tiene realmente la bomba hoy día?
Bueno, no ha cambiado mucho, digamos, en más de dos décadas. La situación es la misma, que se ha mantenido prácticamente con una única excepción, que es el caso de Corea del Norte, como digo, desde hace varias décadas. Los estados nucleares principales, esos a los que usted se ha referido, que acumulan más del 90% de los arsenales, son Estados Unidos y la URSS, antiguamente URSS, hoy en día Rusia, que recordemos que el único que hereda los derechos y obligaciones de la antigua URSS, también en considerar su capacidad nuclear y su arsenal nuclear, va a ser Rusia. Ninguna de las tres repúblicas antiguas van a conservar, si me permite la expresión, ese derecho, aunque nunca fueron potencias nucleares como tales, sino que albergaban armamento nuclear soviético en sus territorios. Luego, Estados Unidos, Rusia, por orden de acceso al arma nuclear, a su primer test, Reino Unido, Francia y, por último, China, que es el último que lo hace en 1974-77. Esos estados, cuando acceden al arma nuclear, el mundo ingenuo creía que nadie más iba a poder fabricar un arma nuclear, un artefacto nuclear explosivo, que es. Entonces se suscribió un tratado, que es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que restringía el derecho a ser potencia nuclear a aquellos estados que hubieran hecho un ensayo nuclear antes de la apertura a la firma del tratado, es decir, hasta 1967. A esos cinco, después se le añadió en 1974 la India, primer ensayo, y tras la segunda serie de ensayos, en 1998, de la India, también Pakistán. Y después, Corea del Norte, en 1985. Firma el TNP, lo abandona, pero se convierte en potencia nuclear por primera vez en el año 2006, con su primer ensayo. Bien, pues me falta uno. Hemos mencionado cinco estados que se les llama estados nucleares de jure o de derecho. Otros, de facto, que son India, Pakistán y Corea del Norte, y el único estado que está considerado estado nuclear sin haber hecho un ensayo nuclear, que es Israel. Así que con ese restringidísimo club quedaría cerrado. Es erróneo decir que Irán es un estado nuclear, por muy cercano y por muchas predicciones que se hicieran, que si estaban cercanos al breakout time, el tiempo de ruptura necesario para fabricar la bomba. El mundo ahora mismo, como hace muchas décadas, está limitado a 9 estados nucleares.
Pero, profesor, ¿estaba tan cerca Irán de conseguir esa bomba atómica, como decían desde Estados Unidos?
Bueno, los cálculos, el Organismo Internacional de la Energía, el OIEA, que es el organismo que verifica a través de un sistema de salvaguardias esas capacidades, han ido estableciendo cálculos en base al nivel de enriquecimiento de uranio, uranio de grado militar necesario para fabricar armamento nuclear. En los últimos informes del organismo se descubrieron trazas de uranio enriquecido al 60% y en algún caso en un reactor experimental al 90%, que hacía que el organismo, bien en un reactor experimental, pues tuviera en sus informes bastante recelos acerca y bastante preocupación acerca de la situación en la que se encontraba el programa. De ahí que, pese a haber terminado el Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC, suscrito con en Irán y los cinco estados nucleares, más Alemania y la Unión Europea como facilitador también, pues expiró en el mes de octubre de 2025. Bueno, pues los intentos actuales, negociadores, diplomáticos, iban en el camino de volver a restaurar la confianza con un nuevo acuerdo que estableciese, que pusiese esas capacidades e instalaciones iraníes bajo inspección internacional de nuevo.
Profesor, vamos a retroceder hasta el año 1962, cuando Estados Unidos descubre que la Unión Soviética está instalando misiles nucleares en Cuba.
Good evening, my fellow citizens.
Buenas noches, mis conciudadanos. Este gobierno, como prometió, ha mantenido la vigilancia más estrecha del refuerzo militar de la Unión Soviética en la isla de Cuba. Durante la última semana, evidencias inequívocas han establecido el hecho de que una serie de misiles ofensivos se están preparando en esta isla prisionera.
Durante 13 días el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Nunca la humanidad había estado tan cerca de un desastre atómico y de aquella crisis salió una idea que marcaría toda la Guerra Fría. Profesor, al final todo esto se basa en una idea muy simple. Si todos tienen armas nucleares capaces de destruir al otro, nadie se atreve a utilizarlas. ¿Esa lógica de la disuasión es la que ha evitado una guerra nuclear hasta ahora?
Pues definitivamente, pero ahí debo corregir, no si todos, sino algunos estados. El arma nuclear, como se ha señalado antes, no tiene una finalidad ofensiva, sino defensiva. Una finalidad en la que, aunque solamente China tiene una renuncia expresa al primer uso, pero está basado en la disuasión, basado en la destrucción mutua asegurada. No se puede utilizar un arma nuclear porque, siguiendo el principio de la declaración Reagan-Gorbachev, una guerra nuclear nunca se puede librar y se debe de evitar porque nunca se sabe quién va a ganarla. Entonces, la disuasión está basada en que, precisamente, a través de unos estados que protegen a otros estados no nucleares, lo que se llama el nuclear umbrella o el paraguas nuclear, nadie se va a atrever a lanzar un ataque nuclear porque el resultado sería incierto, porque nos desencadenaría una situación totalmente negativa para todos y no sabríamos el resultado. Ese es el principio de la destrucción mutua asegurada y la disuasión. Han empezado esta pequeña reseña con las declaraciones del presidente Macron del 2 de marzo del 26, creo que se estaban refiriendo. Sí. Y bueno, pues Macron lo que hace es anunciar o señalar la vigencia de la disuasión nuclear avanzada. Y en paralelo, un grupo con Alemania, una iniciativa franco-alemana, de consultas para el diálogo sobre doctrina y coordinación estratégica. Lo apunto porque en muchos medios estoy escuchando que es que los estados europeos quieren también ser nucleares. Eso hay que corregirlo desde ya. Todos los estados miembros de la Unión Europea y no de la Unión Europea a excepción de Francia y el Reino Unido, que son nucleares, el resto son no nucleares y partes en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, del TNP al que me he referido. TNP prohíbe expresamente el enriquecimiento de uranio hasta un grado militar, pero aparte de eso, la posesión, fabricación de armamento nuclear. Abriría un gran cisma y, bajo el punto de vista del TNP, el propio presidente Macron ha anunciado que esa decisión de disuasión avanzada no pone en peligro en ningún caso los compromisos asumidos por Francia y los aliados en el ámbito del TNP. Es decir, hay una serie de países, Alemania, Polonia, otros que no han formalizado tan explícito el apoyo, como Grecia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, incluso Suecia, que es el estado que ha ingresado en la OTAN junto con Finlandia de los últimos, que se han mostrado dispuestos a participar en ejercicios nucleares, incluso franceses, es decir, lo que implica que hay un respaldo a esta iniciativa, pero desde luego nada con lo que se está apuntando que se van a convertir en estados nucleares también, porque claro, es una medida que está en línea con los principios gaullistas de interés vital francés, uh-huh, que ahora se amplían a que un ataque contra Francia también sería un ataque y sería a considerar o tendría consecuencias sobre los socios europeos.
Profesor, déjeme que recuerde algunas fechas, porque hace un momento hablábamos de la crisis de los misiles, pero antes estallaron bombas nucleares en el 45, 6 de agosto del 45 en Hiroshima, 3 días después otra en Nagasaki, murieron al menos 200.000 personas y empezó la era nuclear. Desde entonces ninguna bomba nuclear ha vuelto a usarse, afortunadamente, en guerra. Sí es verdad que parece que podríamos estar entrando en una nueva carrera en una nueva carrera nuclear. Pero es que aquí en España también estuvimos a punto de crear nuestra propia bomba nuclear. Sucedió mientras Estados Unidos lanzaba las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nosotros estábamos en plena posguerra. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esto es así, no todo el mundo lo sabe. España intentó fabricar su propia bomba nuclear.
Y utilizaron un nombre muy español. Es lo que se conoció como el proyecto Islero, igual que el toro que mató a Manolete.
El proyecto Islero es el proyecto que se hizo durante la dictadura del general Franco para dotar a España de una independencia estratégica teniendo armamento nuclear en el contexto de la Guerra Fría.
Quien lo explica es el teniente coronel Marcelino Sempere, que es doctor en geografía e historia, alguien que coincidió en varias ocasiones con el científico que dirigía el proyecto. El plan, como decía, pues se llamó Proyecto Islero, un proyecto secreto impulsado en los años 50, y el científico que dirigía el proyecto era Guillermo Velarde, quien investigó las 4 bombas termonucleares que cayeron en el accidente de Palomares en 1966. La idea, Pilar, pues era fabricar una bomba utilizando plutonio procedente de reactores nucleares, y el objetivo pues era dar a España independencia estratégica en plena Guerra Fría, pero claro, el proyecto tenía 2 problemas: que costaba una fortuna y que Estados Unidos presionó para frenarlo.
España hubiera tenido independencia estratégica y las relaciones posteriores de España, pues evidentemente hubieran sido diferentes, ¿no?
Y finalmente España firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y finalmente abandonó esta carrera atómica.
Gracias, Márquez. Profesor, esto simplemente ha sido una curiosidad de la historia. Ahora mismo es impensable que España pudiera fabricar, ¿no?, una bomba atómica.
España es parte, como le he indicado, junto a todos los países de la Unión Europea, del Tratado de No Proliferación Nuclear, uno de los países más activos a nivel de diplomacia nuclear, participantes en la iniciativa de Estocolmo, y es que no es que sea viable, no viable, es que... si me permites, que hasta la pregunta es improcedente, porque somos parte de un tratado que no es decir que esto es una voluntad. Yo ahora mismo fabrico una bomba como el que se puede hacer una tortilla de patatas en casa.
Y si países como Irán desarrollasen una bomba, otros podrían seguir el mismo camino. Se lo pregunto de una forma más sencilla. ¿Estamos entrando en una nueva carrera nuclear?
No lo creo, no lo creo. El fabricar un arma nuclear, aparte de muy costoso económicamente, implicaría el abandono, como vuelvo a insistir, del marco que todos los estados tienen de referencia, que es ese tratado de no proliferación nuclear y las garantías también de seguridad en el marco que proporciona de defensa, si me apuran, de la OTAN. No es una decisión que no tenga ningún tipo de coste, no solamente económico, sino que precisamente los compromisos que los estados asumen a través del tratado hacen que sus programas nucleares civiles estén permanentemente verificados por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. No es fácil ocultar un programa nuclear. Me dirá, bueno, y miren, en el caso de Irán, Irán ha ido enriqueciendo uranio de forma, desde luego, muy preocupante y alejándose de los compromisos asumidos en el FAIC en 2015, un acuerdo complementario al PNP. Lo que vaya a pasar aquí en adelante, pues no lo sé tampoco, no tengo esa bola de cristal, pero estas especulaciones que se hacen a veces, que son muy periodísticas, de que si ahora un Estado pues se convierte en nuclear, venga, yo también, pues por suerte es muy limitada la capacidad que pueden tener los Estados para convertirse en potencia nuclear. Además, cualquier decisión que se planificara en un momento determinado llevaría mínimo una década, si no más, ponerla en marcha. Y tampoco sería sin que nadie se enterase en sigilo. Es decir, si es un tipo de instalaciones determinadas, un tipo de reactores determinados, y además enfrentarse a unas medidas de sanciones por incumplimiento del tratado. Ahora mismo, les digo, aparte de India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, que no son parte del tratado, todos los estados son parte en ese compromiso de no fabricación, no adquisición de forma directa o indirecta de armamento nuclear. El coste no solamente es económico, como digo, político y jurídico. Las consecuencias también de sufrir sanciones internacionales.
Pues profesor Vicente Garrido Rebolledo, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, experto en asuntos de no proliferación y armamento. Gracias, profesor, por su tiempo, por estar con nosotros y por todas estas explicaciones.
Gracias.
Gracias, profesor. Bueno, pues hablamos de la verdad, Julio, de este tema, y es que da miedo, ¿no? Pensar sí. en la bomba atómica, las consecuencias que tuvo cuando se dispararon esas dos que recordábamos, y bueno, las explicaciones que nos ha dado pertinentes el profesor.
Sí, nos da miedo porque conocemos o intuimos el potencial devastador del armamento nuclear. Por rescatar aquella imagen de Einstein, la Cuarta Guerra Mundial se libraría con palos y con piedras, precisamente por esto, porque la devastación de la Tercera habría sido tal que nos impediría librarla de otro modo. Efectivamente, vivimos tiempos de incertidumbre, pero tampoco conviene entregarse a esa incertidumbre, a ese miedo. Vivámoslas con esperanza.
Bueno, pues estamos ya en las 6:28, estamos en Zamora haciendo este programa con motivo de la exposición Las Edades del Hombre. Y de las edades por las que pasamos todos, las etapas de la vida, estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Bueno, de la mala o de la más divertida también. Te estamos preguntando que qué hacías tú con 20 años, que ahora te daría es una vergüenza ajena total. Y, por ejemplo, Rafa nos cuenta su outfit de la época.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo era de los años 80, de los tiempos de la movida, así que figúrate. El pelo así engomadito, por detrás con melenita, luego pantalones de globo que por debajo eran estrechos, sobre todo de pana, en lo que se llevaba en aquellos tiempos, de filtro. Mis zapatos de tacón cubano brillante y mi camisa estilo John Wayne. Ahora no me la pondría. Bueno, los zapatos de tacón cubano a lo mejor sí, pero lo demás ya no me lo pondría. Venga, un saludito.
Los zapatos sí, el resto de madre mía.
Los zapatos de tacón cubano.
Oye, pero las modas vuelven, ¿no? Porque ahora
suelen ser cíclicas.
Claro, cíclicas, vamos.
Totalmente.
Estrictamente. Ahora, al parecer, han recobrado cierta popularidad los pantalones de pana. De pana, iba a decir yo. Yo sé que estoy mal. Los pantalones campana.
Sí, sí. Sí, claro. Los
gente
pantalones.
Se expone y, oye, se reconoce originalidad, novedad.
Bueno, y muchos chavales que vuelven a llevarse, que vuelven a ponerse los pantalones por debajo de casi de mitad del calzoncillo. Que yo pensaba que esa moda había pasado ya y resulta que los jovencitos vienen enseñando calzoncillo, que qué necesidad.
A mí esa moda me pone un poquito nerviosa, Dios. Es que los van a perder, que se le cae, que se le cae.
Si no pueden ropa andar, interior, ropa interior, eso, hombre.
Efectivamente, no hace falta ver los calzoncillos de nadie, claro. ¿A que no? Bueno, antes hablábamos de disfrazarnos, que eso también nos gusta mucho de pequeños. Bueno, pues nos ha llegado este mensaje que es muy típico de la juventud.
Buenas tardes, gente. Pues unos carnavales de joven me acuerdo que salí de casa vestido de zorro y llegué el domingo por la mañana vestido de mesonera. Y ya está, no me acuerdo de más.
Ya está, aquí puedo leer. Ya está, no me acuerdo de más. Eso de tener lagunas mentales también es muy típico de la juventud. Pero, chicos, nos faltaba el notas de la época que por fin lo tenemos aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo tenía un tal Voz Horizon y le tenía tuneado con bien de pegatinas, con los cristales tintados de manera cutre. Iba a la discoteca de mi pueblo como 3 horas antes de que abriesen para aparcar a la puerta y luego salir con él y que me viese toda la gente. Y luego me pasaba 20 o 30 veces por la discoteca para que me viese bien la gente, porque estaba orgullosísimo de mi tal Voz Horizon. Pasaba 20 o 30 veces, me daría una vergüenza horrorosa. Bueno, me da hasta vergüenza contándolo. Buenas tardes, gente, un abrazo.
Nos faltaban notas de la época, que de estos hay muchos, ¿eh? Y también es una cosa que no se pasa nunca de moda. Siempre hay un notas en cada edad, en cada momento y en cada generación. Eso es así. Bueno, te estamos preguntando qué cosas hacías con 20 años que ahora pues te daría vergüenza ajena, como lucirte con el Talbot Horizon y pasar 20 o 30 veces por la puerta de la discoteca para que te vean. Esto en el 607-15-0602.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, igual es que tu compañero de seguros no para de subirte el precio cada año, que es increíble, y te tienen contento. Bueno, pues no te preocupes porque hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que me parece indigno pagarle al vicepresidente de los árbitros.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por ex socios del Real Madrid o ex directivos del Real Madrid?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias para el petróleo mundial? Por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Oviedo el juicio a los padres acusados de tener a sus hijos encerrados durante casi 4 años en un chalet de Fitoria, una parroquia a las afueras de la ciudad asturiana. La historia es tremenda, es la conocida como Casa de los Horrores. Cuando el caso salió a la luz, los 3 niños, que tenían entre 8 y 10 añitos, vivían en condiciones infrahumanas, en pañales, vivían con mascarilla, rodeados de basura, sin escolarizar. Tremenda, tremenda la historia. Allí nos vamos hasta COPE Asturias con nuestro compañero Pedro Rivero. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pedro, para los padres están pidiendo 25 años de prisión por haber tenido encerrados a sus hijos durante 4 años.
Pues sí, es tremenda la historia. Parece que nos hemos acostumbrado a hablar de ello, al menos aquí en Asturias, porque es un tema al que hemos dado muchas vueltas, como te puedes imaginar. Pero sí, es difícil salir del asombro. Las dimensiones del caso las hemos podido comprobar esta mañana al comienzo del juicio. Como bien decías, en la Audiencia Provincial de Oviedo, muchos medios de comunicación, incluso extranjeros, que estaban presentes en los exteriores de los juzgados, pues para vivir el comienzo de este juicio, en el que, como bien dices, Pilar, la Fiscalía pide 25 años de cárcel para cada uno de los padres.
El abogado de los padres ha dicho que solamente buscaban protegerlos, ha negado los hechos, ¿no? Que los tuviesen encerrados y en esas condiciones. Pedro.
Sí, eso es lo que se basa la estrategia de la defensa. Asegura los letrados de la defensa que los padres lo único que buscaban era defender a sus 3 hijos y han puesto el foco, Pilar, en la pandemia, en el COVID. Hablan de que vinculan ese encierro de casi 4 años en el chalet a un temor irracional al mundo y sobre todo al COVID. De hecho, como bien comentabas al principio, Pilar, en el momento en el que se intervino en la vivienda hace ya 10 meses, los 3 hijos llevaban 3 mascarillas cada uno, que es algo que se puede asociar a ese miedo al COVID, ¿no? Uh-huh.
Los niños vivían en condiciones, pues eso, infrahumanas, muy complicadas, sin escolarizar durante todo ese tiempo, sin salir de casa. ¿Dónde se encuentran ahora los niños? ¿Qué se sabe de ellos?
Pues no conocemos demasiado. Sabemos que desde el momento en que sus padres fueron detenidos e ingresados en la cárcel de Asturias, ellos se encuentran bajo la tutela del gobierno del Principado. Según han explicado los abogados del matrimonio, mantienen un contacto telefónico con sus padres más o menos habitual y aseguran incluso que les echan de menos. De hecho, todo apunta a que si el matrimonio fuese absuelto, trataría de recuperar poco a poco y dentro de lo posible, pues la custodia, ¿no?, de los niños.
Pedro, ¿qué se sabe sobre la familia? ¿Cuándo sale a la luz todo esto? ¿Cuándo salió? Recuérdanos.
Bueno, pues esto salió a la luz a finales de abril del año pasado, de 2025, cuando una vecina que vivía muy cerca de este chalet en Fitoria, en las afueras de Oviedo, llamó al Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento y denunció que a veces escuchaba voces de niños y que le parecía incluso haber visto a menores a través de las ventanas, pero que nunca los había visto salir de casa. Y fue en ese momento, Pilar, cuando intervino la policía local de Oviedo primero y después la Policía Nacional. Y claro, la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué lleva a esos padres a tener a tres niños pequeños de entre 8 y 10 años a vivir encerrados en una casa y además en las condiciones en las que estaban, rodeados de basura, de medicamentos, incluso de excrementos animales, como bien comentabas, ¿no, Pilar?
Hoy ha comenzado el juicio, ¿hasta cuándo va a durar?
Pues es algo que tampoco sabemos. Si todo va según lo previsto, mañana prestarán declaración los padres y ya quedará todo visto para sentencia. A partir de ahí, pues todo dependerá de lo que tarde el juez en tomar una decisión. Te recuerdo, Pilar, que a los procesados se les juzga por delitos de abandono de familia, detención ilegal y violencia psíquica habitual.
Bueno, pues mañana prestarán declaración en ese juicio los principales acusados, los padres, que vamos a ver qué es lo que dicen de toda esta historia. Pedro, gracias, estamos pendientes.
Un abrazo, Pilar.
Pues te recuerdo que hoy estamos haciendo este programa, la tarde, desde Zamora, en el auditorio de San Atilano, de esta ciudad preciosa que hoy nos ha recibido además con buen tiempo. Hace frío, pero bueno, con sol, que me han dicho que en los últimos días sí que ha llovido un poquito. Un gustazo pasear además por su casco antiguo, por su laberinto de callejuelas estrechas y plazas tranquilas donde la historia brota por cada esquina. La catedral es imponente, domina la ciudad desde luego, pero están también los palacios renacentistas, los conventos y los miradores sobre el Duero que hacen que siempre haya algo nuevo que descubrir aquí, en esta ciudad, en Zamora. Me acompaña a esta hora de la tarde Víctor López, que es el responsable del Patronato de Turismo y vicepresidente también de la Diputación de Zamora. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ofrece Zamora a los visitantes que la diferencia de otros destinos?
Hombre, tenemos mucho que nos diferencia. Yo creo que Zamora es muy desconocida para muchos, pero creo que tenemos que contar a los oyentes una de las claves por las que más se nos conoce fuera, ¿no? Y es nuestro románico. Somos la ciudad por excelencia, la ciudad mundial del románico. No hay más iglesias en el casco urbano que por metro cuadrado, por decir, dentro de nuestra ciudad, que tantas iglesias románicas en un lugar, en una ciudad. Y también hay que conjugarlo con que somos una de las pocas ciudades dentro de la península que forman parte del modernismo, de la ruta europea del modernismo. Y eso conjuga que tengamos una idiosincrasia muy especial en nuestra propia ciudad. Y hay que venirnos a visitar y hay que venirnos a ver también, porque nos encontramos inmersos en la cuaresma y es un momento muy especial también para la ciudad de Zamora, porque tenemos una de las mejores Semanas Santas del mundo, una de las Semanas Santas más especiales, una de las primeras Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional y además una de las únicas declaradas bien de interés cultural. Por lo tanto, estamos justamente en los últimos días de la cuaresma preparándolo todo para que en estos días de la pasión pues esté todo a punto para que se puedan celebrar la pasión de Cristo, pero también prepararlo todo para que se puedan recibir a los turistas y a todas las personas que nos quieran ver y ver y celebrar con nosotros pues nuestros ritos y la forma en la que los hemos mantenido de una manera tan especial y que hace tan diferente la Semana Santa de Zamora y tan especial también, tan diferente a otros lugares, por lo que también tiene esas distinciones tan especiales en nuestra ciudad.
Con el canto, ¿no?, del miserere tan especial que se canta a pleno pulmón y que identifica perfectamente a la Semana Santa de Zamora, que se vive con tanto fervor y con tanta fe. Víctor, si alguien no conoce Zamora, ¿qué tres cosas, qué tres imprescindibles debería, vamos, saber, conocer y visitar? si pone un pie en esta ciudad?
Bueno, tenemos que decir que es fundamental hablar, como digo, del románico. Como decimos, somos la capital mundial del románico, el modernismo, y por supuesto tenemos que hablar también de nuestra gastronomía. Hablamos muchas veces de que la provincia de Zamora es una de las despensas de nuestro país, y hay que hablar de nuestros productos y de nuestros productores, y también por supuesto de quien lo hace posible, como digo, de los productores, pero también de los hosteleros, que hacen posible que tengamos siempre un reconocimiento de todas las personas que nos vienen a ver, que nos pongan una buenísima y una altísima nota en los servicios que reciben. Y eso es gracias a todas las personas que trabajan de cara al público, que trabajan en la hostelería, en la que trabajan para el turismo, para mostrar lo mejor que tenemos y servirlo al ciudadano. Y por supuesto también, como no podemos decirlo, ya te he dicho cuatro, de las personas que formamos Zamora, no solo la ciudad, sino la provincia, y que es imprescindible que lo visiten. Y por supuesto hay que tener también un poquito de tiempo para visitar parte de la provincia. Nuestros parajes como el Parque Natural del Lago de Sanabria, el imponente Lago de Sanabria, el lago de origen glacial más importante de Europa, que lo tenemos en la provincia de Zamora y que hay que visitarlo, que además necesita todo nuestro apoyo después de esos tremendos incendios que asolaron todo el país en el último verano, pero que tuvieron especial incidencia también en parte de la provincia de Zamora, y que necesitan todos esos hosteleros, porque es una zona que especialmente vive el turismo, pues que necesitan más que nunca que los vayamos a visitar. Además, ahora en la primavera empieza una época muy bonita para que los vayamos a visitar, y que además hay que recordar que tenemos estación de alta velocidad que nos pone en Madrid a muy poco, aunque nos hayan quitado
en una horita
en Zamora capital, en una horita a 20 minutos en la estación de alta velocidad de Sanabria, que aunque nos hayan quitado alguna frecuencia, sigue habiendo AVE a Sanabria, y hay que recordarlo, y que hay que seguir apoyando pues que nos recuperen esas altas velocidades que teníamos, pero que además sigue existiendo la alta velocidad a Sanabria para poder verlo, ¿no? También tenemos otros parajes que no podemos faltar y fallar a deber: Toro, la ciudad de Toro, la ciudad de las leyes de Toro, una ciudad con tanta historia, tan bonito también con la colegiata de Toro, y por supuesto también los arribes del Duero. Hay que recordar también que Zamora es una de las provincias que tiene tres rutas del vino en la provincia de Zamora, y es muy importante también la ruta del vino de Arribes, la ruta del vino de Zamora y la ruta del vino de Toro, con nuestras cuatro denominaciones de origen también para los vinos, y que hay que disfrutar de nuestra gastronomía y de nuestros paisajes naturales. Estamos muy cerquita de Madrid, que nos conecta muy fácil por la alta velocidad, pero también por las carreteras. Por lo tanto, hay muchos parajes que descubrir, y que invitamos a todos a que nos vengan a visitar.
Bueno, citabas ahora, Víctor, el vino de Toro, el vino de otros muchos puntos de Zamora. Hemos podido dar buena cuenta de ello, de los ricos que están, antes en un aperitivo que hemos tenido. Oye, ¿y el queso? La variedad de quesos. Ah, bueno, y algo que nos han dicho también: el pan de Zamora, con masa madre, que también es algo por lo que se está apostando mucho.
Sí, comentabas el queso y comentabas el pan, dos apuestas fundamentales que hemos sido tradicionalmente una de las provincias más importantes. Quiero recordar que Zamora es la mayor provincia que exporta la leche de oveja al mundo, no solo a nuestro país, y por eso también somos la provincia. En este septiembre organizamos la mayor feria de queso del mundo, Fromago, que además es cada dos años, se celebrará este año toca, y tienen que venir todos los amantes del queso, todos los amantes de todos los productos lácteos. Tenemos más de 1,5 kilómetros de stands de queso de todas las partes del mundo.
¡Qué maravilla!
Ya fue hace dos años la consolidación de esta feria como la feria más importante a nivel nacional. Queremos que esta edición del año 2026 sea la que la consolide como la feria más importante, por lo menos, no voy a decir a nivel mundial, hay que ir poco a poco, vamos a decir que a nivel europeo. Yo creo que lo vamos a conseguir ya con el número de inscritos que tenemos por países, así que tienen que venir todos los amantes del queso en septiembre de este año, y que apuntarlo, Fromago, nos lo pueden buscar en las redes sociales.
La Feria del Queso de Zamora.
De la Diputación, Fromago 2026, y además vamos a hacerlo muy importante, tenemos una apuesta muy importante también a través de otros colaboradores con lo que llamamos PanFest, que estamos empezándolo este año, y que se hará en el año que no toca la Feria del Queso, que es todo lo relacionado a través del pan. La importancia que ha tenido la industria industria del pan, a través de la industria de la harina también, por supuesto, y que lo haremos en el año, como digo, que no toca, este año sería el año 2027, y que, por supuesto, todo lo que ha generado a través de esto. Y queremos que se convierta también en el revulsivo que ha hecho la feria de Fromago en los años en los que toca, ¿no? Y lo queremos que sea una feria como la de Fromago, pero a través del pan. Entonces, consideramos que lo vamos a conseguir, porque la importancia del pan, de la industria de las harineras en la provincia de Zamora, ha sido fundamental para el desarrollo de la provincia. Cuando hablábamos de la importancia del modernismo que hay y que se ve en la provincia de Zamora, no solo en Zamora, sino en otros municipios de la provincia, como en Benavente, es de la importancia que tuvo el desarrollo industrial de esas harineras en principios del siglo XX en nuestra provincia y que se vio, ¿no? Y por eso queremos volver a mostrar la importancia que tuvo este papel.
Víctor, para acabar me queda nada, pero es que hay que citar también el astroturismo, porque precisamente tenemos un eclipse solar que va a ser muy importante este verano, el 12 de agosto, y precisamente Zamora es uno de los puntos del mapa donde mejor se va a ver. ¿Cómo está trabajando el patronato para aprovechar esta oportunidad y qué retos os marcáis en este 2026?
Pues tenemos, como dices, esta iniciativa y ese eslogan que ha utilizado la Junta de Castilla y León para hablar de que Castilla y León y Zamora es uno de los lugares donde mejor se va a ver el eclipse. Nosotros desde el Patronato de Turismo fuimos pioneros, ya llevamos 2 años promocionando Zamora como uno de los lugares donde el cielo nos ha elegido para que podamos mejor ver el eclipse. Nosotros ya lo tenemos todo vendido, Zamora está sold out, como se suele decir, para ver ese eclipse, pero seguimos y queremos esperar a todos los turistas para que puedan elegir Zamora para verlo ese 12 de agosto, porque vamos a preparar muchas actividades de aquí a ese 12 de agosto para verlo. Fundamentalmente hemos utilizado el eclipse para que se nos pusiera en el mapa de turoperadores muy importantes, no solo para ese día, sino para que el astroturismo, que está haciendo mucho furor, sobre todo en el mercados internacionales del norte de Europa, de Estados Unidos, lo puedan ver. Pero se nos olvida una cosa que quiero remarcar, que es la exposición Esperanza, la exposición de las edades del hombre, seguramente que hayáis estado hablando también, que se está desarrollando a lo largo de estas fechas y que nos quedan también unas semanas todavía por ver en estos días, y que es muy importante, que se está desarrollando en la ciudad de Zamora, que está revolucionando la ciudad de Zamora también en estos meses en los que el turismo es un poquito más flojo en ciudades de interior como esta, porque el tiempo no acompaña, pero que está haciendo que haya colas para entrar en nuestra catedral, en nuestra magnífica catedral románica, y que estamos esperando y deseoso a todos los oyentes, a los que les guste el arte sacro, ver esta magnífica exposición y esta edición de las edades, una de las mejores ediciones de las edades, por su relato también, para que lo puedan venir a ver y que puedan disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra gastronomía, de nuestro románico y de esta edición tan especial de las edades del hombre en la ciudad.
Pues vaya lista me he ido haciendo, las edades del hombre, la Semana Santa de Zamora, arte románico, gastronomía y además este año también astronomía. Víctor López de la Parte es el responsable del Patronato de Turismo y vicepresidente de la Diputación de Zamora. Víctor, gracias por esta invitación.
Gracias a vosotros.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés en Isla Mauricio, Cartagena de Indias, Punta Cana. Consulta condiciones. Reserva con New Blue y Viajes El Corte Inglés.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda. Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
Mira, tres chispazos. En el tema del día vamos a hablar de la madre del cordero. El futuro de Europa. Con tanta guerra en el Mediterráneo, en el este, ¿qué va a ser de nosotros? Eso es fundamental. Vamos a hablar en economía de la dependencia tecnológica que tenemos de Estados Unidos. No solo comercial o del gas, tecnológica, las grandes compañías, Google, Microsoft, etcétera, etcétera. Y por último, cómo no, vamos a hacer un recuerdo a Raúl del Pozo, vaya rachita. Después de Onega, hoy ha muerto Raúl del Pozo. Voy a charlar un ratito con su jefe de opinión, que hasta hace bien poco era Jorge Bustos. Todo eso y más en La Linterna, Pilar.
Pues enseguida, en cuanto acabe la tarde, nada, le pasamos el testigo a la gente de La Linterna con su director y Ángel Espósito al frente. Espósito, te escuchamos en
adiós,
unos minutos.
Chao, chao.
Chao, chao, chao. Rosa, y para acabar, escuchamos a los oyentes.
Pues mira, Pilar, estamos hablando de esas modas, esas cosas que hacíamos con 20 años que ahora nos dan un poquito de vergüenza y, claro, hablamos de moda, por supuesto.
Hola, gente, gente. Pues yo viví aquella época mágica de Michael Jackson en los 80 y aquellos calcetines blancos que se llevaban. Jamás me volvería a poner unos calcetines blancos con ropa oscura. Eso jamás de los jamases.
Efectivamente, da gusto ver que las modas cambian, pero Pilar, lo auténtico permanece.
Hola, gente, gente. Pues yo tenía mi dormitorio lleno de fotos de Camilo VI. Camilo VI, Camilo VI, Camilo VI, Camilo VI, Camilo VI. En la cama, en la pared, Camilo VI. Y ahora tengo Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Tú entras en mi cuarto y te tienes que presionar antes, ¿sabes? Bueno, y el escudo del Sevilla, por supuesto. Besito.
O sea, tenemos el escudo y tenemos de todas las habitaciones todavía. Eso está muy bien.
Hemos pasado de Camilo VI a la Semana Santa.
A la Semana Santa, ¿eh? Sí.
Tienes
sí.
que procesionar en la habitación de esta oyente. Pues hasta aquí la tarde de hoy que hemos hecho desde esta magnífica ciudad, que es Zamora. Ya sabes que la radio continúa y que te quedas ya mismo con Espósito y su linterna.
Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé.
Las elecciones colombianas celebradas el pasado domingo han permitido clarificar a los principales candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de mayo. La izquierda ha concurrido bajo una sola nomenclatura. El centro y la derecha lo han hecho bajo siglas distintas, pero en otro gran bloque. La interpartidista en la derecha ha encumbrado a la candidata del partido de Uribe. En la izquierda despuntan, sin embargo, los hombres de Petro. Su partido, Pacto Histórico, ha ganado las elecciones legislativas, pero no parece que pueda obtener una mayoría clara.